Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio que nos escucha en este momento por los 89.6 del FM y por www.bocaribe.net. Soy Belén Pardo y hoy en la junta me acompaña Elvis Pardo Piñeres, que desde Valledupar Cesar está aquí con nosotros para contarnos un poco del trabajo que desarrolla junto con otras personas en su tierra y que voy a permitirle a él que sea quien lo presente. Bienvenido, Elvis, a los micrófonos de Bocaribe.
Gracias, Belén. Y bueno, agradecido de tu invitación. Pertenezco a la Asociación de Organizaciones de Comunidades Negras del Cesar, CUSUTO, que hace parte pues del CUSUTO regional. Organizaciones CUSUTO en el Atlántico, en Bolívar y en el Cesar específicamente. Los inicios de CUSUTO, al principio no nos llamábamos Asociación de Organizaciones, éramos Asociación Departamental por los Derechos de las Comunidades Negras del Cesar, CUSUTO. Los inicios fueron algo interesante en la medida de que todo el proceso de la constituyente, la ley 70 de 1993, abrió el escenario de la participación política afro. Se dieron toda una serie de acercamientos a la institucionalidad local, gobernaciones, alcaldías, y algo bastante curioso en el departamento del Cesar es que el tema afro era de total desconocimiento hace 3 décadas aproximadamente. Se hablaba solamente de población indígena, pero los procesos iban ahí despacio, avanzando, avanzando. Y el censo del 95 dio, pues, los primeros resultados de lo que podría irse generando posteriormente. Hubo un autorreconocimiento de 105 personas en el departamento del Cesar como afrodescendientes, negros, raizales o palenqueros. Empezó todo un trabajo desde lo local. La organización estaba inicialmente conformada por un núcleo familiar de palenqueros que, en vista pues de toda la invisibilización y la defensa de los derechos, se fueron organizando y se fue ampliando ese número de personas partícipes de la asociación. Cuando buscábamos el acompañamiento de la institucionalidad, el total desconocimiento del proceso organizativo afro era bastante evidente. Los dirigentes políticos tenían mucho acercamiento con la población indígena. Entonces, todo el trabajo que se vino desarrollando fue prácticamente a esfuerzos individuales, esfuerzos propios. Y pasando en el trasegar de los años, logramos, pues, con todo el proceso, puesto que nuestra organización fue la pionera de los procesos organizativos afrodescendientes en el departamento del Cesar, lograr en el próximo censo del 2005 un proceso de empoderamiento en la comunidad, principalmente en los municipios de Tamalameque, Pelaya, Las Aguas de Ibirico y Valledupar, logrando de esta manera fortalecer procesos organizativos. En tanto que las personas pues ya tenían un empoderamiento, pero fue necesario la conformación de asociaciones. Entonces pues se hizo todo el proceso de empoderamiento, de autorreconocimiento, y en el censo del 2005 pasamos de 105 a 105 mil personas autorreconocidas. Entonces todo el trabajo político que se hizo logró aumentar y que fuéramos ya una población mayoritaria en el departamento. A pesar de que el empoderamiento político de la comunidad indígena es mucho más mayor, pero demográficamente las comunidades negras tenemos mucho mayor potencial. Pasamos de todo ese proceso, todo ese trabajo, y como inicialmente nos llamamos Asociación Departamental, como ya estábamos trabajando en prácticamente todo el departamento del Cesar, se vio la necesidad de que la organización tuviera participación a nivel departamental, en esos municipios donde habíamos hecho incidencia. Entonces, logramos reestructurar la organización de una manera que no solo se enfocara en el municipio de Valledupar, sino que fuera un poco más amplia territorialmente y políticamente. Se habló de una organización de segundo nivel y se llamó Asociación de Organizaciones de Comunidades Negras del Cesar, que ya no la conformaban personas, sino asociaciones. Cuando se empiezan a manejar los procesos de titulación colectiva, se trabaja sobre los consejos comunitarios. Las asociaciones que inicialmente se constituyeron fueron ampliando su eje central a la recuperación del territorio. Entonces es ahí donde viene pues la conformación de los consejos comunitarios, en esas zonas en donde la apropiación y el proyecto político de la gente, porque la gente lo asumió como su proyecto de vida, se constituyeron los consejos comunitarios en aquellos territorios o comunidades en donde se daban las condiciones para hacerlo.
Tú lo has recalcado varias veces, esto del autorreconocimiento, y que implica el hecho de que el reconocimiento étnico no es externo, sino desde el individuo. Un poco para poner en contexto, porque al principio solo había 105 y después 105 mil, y cómo eso ocurre a través de un trabajo organizativo, porque no tiene que ver con que al principio no estaban esas cientos de miles de personas, sino que no se reconocían como tales. Y por otro lado, y antes de continuar, porque seguramente algunas personas de las que nos escuchan no tienen tan claro lo que significa un consejo comunitario, y no saben tampoco lo que es un territorio colectivo de comunidades negras, de pronto poner un poquito, antes de continuar con la explicación de lo que pasó en el Cesar, que nos contaras un poco qué es lo que eso significa, que se deriva de la Ley 70.
Todo el proceso de autorreconocimiento se logró de tal manera, es decir, las comunidades tienen todo lo cultural a la mano, lo territorial a la mano, lo ambiental. Era cuestión pues de orientar algunas cosas en las comunidades para que la gente asumiera dentro de su contexto que hace parte y que son de una comunidad afrodescendiente. Y pues todo el proceso de consejos comunitarios, para aclarar la terminología, los conceptos, pues un consejo comunitario es una figura representativa dentro de una comunidad afrodescendiente, donde hay unos usos, hay unas costumbres, un uso de la tierra, todo un trabajo ancestral y tradicional también. Los consejos comunitarios los reglamenta el decreto 1745 de 1995, que hace parte de la Ley 70 de 1993. Entonces, es un ente prácticamente independiente, políticamente autónomo dentro de sus decisiones, y que puede contar con algunos comités de trabajo, algún tipo de justicia ancestral propia, es decir, todos unos elementos culturales que internamente las comunidades lo decidan para efectos de entrar a administrar ese territorio colectivo. Y el territorio colectivo es ese escenario en donde entra lo político, lo cultural, lo económico, lo productivo, lo social, lo religioso de las comunidades negras. Entonces, esa forma de administrar esas tierras hace parte del territorio colectivo que históricamente han habitado las poblaciones de comunidades negras.
Mencionabas que el trabajo se desarrolló además de Valledupar en otros municipios, La Jagua, Tamalameque, Pelaya. ¿Cuántos consejos comunitarios hay en este momento conformados en el Cesar?
En ese punto habría que hacer una aclaración en el entendido de que los consejos comunitarios pues son una figura autónoma dentro de su territorio, y nosotros inicialmente hicimos el acompañamiento a los consejos comunitarios que actualmente existen en el departamento del Cesar. Hay algunos consejos comunitarios que hacen parte de Cusuto y asociaciones que hacen parte de Cusuto, pero nosotros no tenemos como esa estructura político-organizativa de superioridad o de que los consejos comunitarios están por debajo, nosotros por encima, sino que es más bien un acompañamiento. Y en el Cesar hay alrededor de unos 45 consejos comunitarios, unos pues con mucho más avance políticos que otros. Hay 14 solicitudes de titulación colectiva, igualmente unas más avanzadas que otras. De igual manera, los procesos de restitución ahí van un poquito de la mano también con la reparación colectiva, que también hay 14 solicitudes de reparación. Entonces, todos esos avances han sido del empoderamiento político de cada consejo comunitario. En la medida en que los actores que hacen parte de cada consejo comunitario, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores o ancianos, vayan avanzando, en esa misma medida, los avances políticos se van evidenciando.
Cuando mencionas que los consejos están en diferentes niveles, digamos organizativos, que algunos tienen procesos más avanzados, que en algunos casos incluso está la solicitud de la titulación, me viene a la cabeza un tema que es, digamos, una de las preocupaciones o de los retos para la construcción de la paz en los territorios, que tiene que ver con la convivencia de la diferencia o de la diversidad. Frente al tema del territorio, probablemente, digamos, la dificultad o el reto está en lograr que puedan convivir en el territorio los distintos actores y la pluriculturalidad que tanto pregona nuestra Constitución, y que no sea entre ellos la lucha por el territorio, sino conjunta, ¿no? Más bien la lucha por el territorio. ¿Cómo es ese proceso de interlocución con la población indígena de las distintas etnias que están en el Cesar o con la población campesina respecto a la, digamos, redistribución o del territorio?
Esos aparte se dan en algunas zonas del departamento del Cesar, del centro hacia el norte, que es donde está la Serranía del Perijá y se ubica allí con la Sierra Nevada de Santa Marta. En la actualidad, en el municipio de Valledupar, en la zona norte del municipio de Valledupar, hay alrededor de unos 3 o 4 consejos comunitarios que hacen parte de lo que llama la población indígena la línea negra. Entonces actualmente hay una disputa política por un territorio que la población indígena lo menciona y lo toma como un territorio ancestral en donde ellos pues desarrollaban sus pagamentos y ritos y todo lo demás. Entonces están en ampliación de la línea negra como ese territorio en el que ellos estuvieron hace siglos. Entonces, se está en una serie de diálogos y la institucionalidad también debe hacer parte de ello, puesto que es un tema que puede generar algún tipo de conflicto en las comunidades étnicas, en este caso indígenas y afrodescendientes.
Elvis, mencionabas también que Cusuto es a su vez un proceso que no solamente está en el Cesar, sino que también está en otros departamentos. ¿Cómo es la relación de ustedes con esos otros procesos?
El relacionamiento se da más que todo con Cusuto Bolívar, que hacemos parte del proceso de comunidades negras PCN, el Regional Caribe. Entonces, el acompañamiento, la interlocución y todo ese proceso político organizativo, hay un mayor relacionamiento con las organizaciones del Cusuto regional en el departamento de Bolívar. No tanto como el Cusuto en Cusuto en Atlántico, que tiene algunas dinámicas distintas a lo que podemos trabajar nosotros en el Cesar o en el Bolívar, que es un poco más algo a la defensa del territorio, de lo rural, y no hacia lo urbano y todo ese tipo de asuntos que ahí se encierran.
Bueno, por otro lado también está todo el otro territorio afro del país, que es el Pacífico. ¿Qué relación tienen ustedes con los procesos organizativos del occidente y el suroccidente de Colombia?
Políticamente obedecemos al proceso de comunidades negras y hay algunos procesos organizativos en el Pacífico que hacen parte de otros movimientos políticos, por decirlo así. El mayor acercamiento lo tenemos con Nariño, Valle del Cauca, el mismo Cauca, en donde pues el PCN desarrolla todo su actuar. Desde los procesos organizativos, el Pacífico lleva unos avances muy significativos en cuanto a titulación colectiva. Hay mucho territorio colectivo titulado en el Pacífico, Valle del Cauca, Chocó, Cauca, Nariño. Ellos nos llevan pues ventaja significativa en ese aspecto. Al contrario de los procesos de etnoeducación, en donde en el Caribe la etnoeducación ha avanzado significativamente a lo que puede avanzar en el Pacífico. Entonces, en ese sentido, el proceso de comunidades negras del PCN han delimitado temas por regiones, puesto que los avances son más significativos en unos que en otros. Y el tema de no educación, para este caso comunidades negras en el Caribe, lo hemos adelantado mucho más que en el Pacífico.
¿Cómo es el proceso etnoeducativo en el Cesar? ¿Dónde están los énfasis del proceso etnoeducativo, que claramente no solamente ocurre en Palenque ni alrededor de la lengua palenquera, sino también en otros elementos que tú mencionaste de la cultura?
Sí, exacto, tienes razón. Los procesos etnoeducativos es una labor que ha sido tomada por algunos docentes que, olvidé mencionarlo al inicio, El proceso organizativo en el CESAR empezó con la labor del docente, pues todos eran o son pues las autoridades en ese aspecto dentro de la comunidad, y eran los voceros o son los voceros prácticamente de todo el liderazgo y lo que se lleva alrededor de las dinámicas de las comunidades. Entonces los docentes, de una manera voluntaria, porque en el departamento del CESAR no hay una política clara de no educación, hay una ordenanza que no se ha puesto en marcha, que está claro, pero han venido desarrollándose unos avances, y los docentes de manera voluntaria en algunos municipios se han tomado la atribución dentro de la autoridad que posee el mismo Consejo Comunitario en esas comunidades de actuar sobre las dinámicas que se desarrollan en las comunidades, y en diálogos con los rectores de las instituciones educativas, pues han ido avanzando en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como un eje fundamental o como un avance hacia la educación. Y no es más que los docentes hacen ese acercamiento con los niños, de comentarles la historia, los líderes que fundaron la comunidad, cuál fue todo el proceso histórico y político de la comunidad desde sus inicios, qué es lo que hace culturalmente a un afrodescendiente, y que los niños lo poseen y lo tienen allí a la mano en el día a día, en la cotidianidad, el diálogo de saberes con los adultos, todas esas, las historias, los mitos, las leyendas, los juegos de ronda, todo eso los docentes lo han trabajado de una manera que los niños van creciendo sabiendo culturalmente y desde la apropiación que son afrodescendientes. Entonces, es algo que se ha ido desarrollando de una manera voluntaria con docentes pues que hacen parte del concurso docente, y son etnoeducadores algunos. Entonces, todo ese proceso se ha venido adelantando de una manera voluntaria, como para fortalecer el proceso organizativo de los consejos comunitarios en lo rural.
Bueno, la razón de ser de este programa surgió como una reflexión alrededor de la importancia de juntarse con otros para desarrollar acciones transformadoras. Y pues una pregunta casi obligada en este caso es, por tu edad, porque no eres un líder mayor, sino una persona joven, uno de los retos de los procesos organizativos y de los espacios colectivos de trabajo es la transmisión del conocimiento, de la experiencia, digamos, como poder dejar en manos de otros la historia, el saber, la experiencia, de manera que cuando algunos de los miembros de los procesos se van, haya alguien que de alguna manera tome la bandera y continúe. Escuchando lo que mencionas de la transmisión de la cultura a través de los procesos etnoeducativos, me imagino que ese es uno de los mecanismos de formación de los líderes que vienen, pero quisiera escuchar también de ti, pues, ¿cómo es ese proceso?
A propósito de eso, lo que le comentaba sobre la labor docente en los consejos comunitarios, nos hemos dado cuenta de que se ha pasado del líder tradicional que tiene 50, 60 años, a que los miembros o líderes que están enfrente de los consejos comunitarios y de algunas asociaciones rurales, sean jóvenes universitarios, en la medida que todo ese proceso de autorreconocimiento, de empoderamiento, de sensibilización que se ha venido desarrollando, ha dado resultados, no solo en la visibilidad demográfica, en el aumento de población con autorreconocimiento, sino también desde lo participativo y lo político, en este caso presidentes de consejos comunitarios con 25 años, eso pues da mucho que decir sobre todo ese relevo intergeneracional que se está haciendo desde los procesos de comunidades negras en el departamento del Cesar, y no solo en el departamento, pues a nivel nacional se viene dando también todo ese intercambio de saberes y pues la participación de la mujer y del joven ha sido de importante relevancia, valga la redundancia. Y ese era otro asunto que también lo había olvidado decir, La participación de la mujer ha tomado una importancia significativa en la medida en que al inicio de los procesos organizativos la mujer era la secretaria de la organización. Entonces ya se ha ido cambiando esa estigmatización o ese paradigma de que la mujer puede tomar decisiones, de que debe tomar decisiones porque está ahí en juego el rol de la mujer y el papel de la mujer dentro del proceso político. Los jóvenes también lo han ido asumiendo, aunque al inicio con un poco de temor, puesto que creían que los adultos tenían la verdad absoluta y cuando realmente no es así. Entonces todo esto es un proceso de construcción, de crecimiento personal, de crecimiento político desde lo organizativo, social y comunitario. Y nos hemos dado cuenta de que ideas nuevas han ido trascendiendo para los resultados de los procesos organizativos.
Teniendo en cuenta pues el momento que vive Colombia, ¿cuál es el reto que tienen los procesos organizativos en las regiones para la construcción de una paz, como reza el acuerdo, estable y duradera, que trascienda lo que está escrito en este momento, lo que resultó del trabajo en La Habana y lo que puede resultar de lo que está pasando en Quito y realmente se traduzca en acciones de convivencia?
La construcción de agendas políticas es un asunto bastante importante en la medida en que genera visibilidad política desde los territorios. Nosotros iniciamos un proceso en el año 2011 de construcción de agendas políticas en el departamento del Cesar, en 8 municipios. Y eso abarcaba el trabajo con 21 consejos comunitarios, pues los que iban un poco más avanzados desde lo político. Y se hizo pues todo un trabajo local con las comunidades desde los procesos, identificando pues asuntos políticos, organizativos, en la educación, en salud y otros asuntos que se me escapan ahora en el momento. Y se hizo todo un proceso local de construcción de agendas políticas, además de algunos foros con candidatos en ese tiempo, en el 2011, 2011, 2012, foros con candidatos a la alcaldía y gobernación en el departamento del Cesar, en donde la participación a las comunidades negras pasó de ser no muy representativa a unos avances bastante significativos, puesto que de los 25 municipios que hacen parte del departamento del Cesar, solo a 4 o 5 se hacía parte del plan de la construcción del plan de desarrollo. Entonces, con base a todo ese proceso de construcción de agendas políticas para la paz, se logró un avance significativo de esos 5 municipios a 12 municipios con participación efectiva y con acciones puntuales en esos planes de desarrollo para las comunidades negras en los diferentes municipios. Y todo el avance que se ha venido desarrollando, queda el gran reto de poner en práctica y de avanzar sobre los acuerdos de paz, que para nuestras comunidades es de importante relevancia, en el entendido de que el conflicto armado invisibilizó los procesos políticos en las comunidades negras. Hubo un lapso de unos 10 años en donde los procesos organizativos se estancaron, pues por toda la serie de intimidaciones y demás. Entonces, es necesario una construcción y avanzar en la construcción de iniciativas, en este caso, pues con los diálogos que se hicieron en La Habana. No hubo una participación efectiva de las comunidades negras como tal, siendo una comunidad que fue bastante afectada por el conflicto armado en todas sus dimensiones. Y pues hace parte, es necesario articular los nuevos procesos de diálogo de paz con el ELN para poder pues tener una incidencia mayor y un cambio estructural dentro de esas políticas que puedan generarse de esos diálogos.
Bueno, para terminar, entonces agradecerte por habernos acompañado el día de hoy, desearles muchos éxitos en el proceso en el Cesar y hacer quizás con una invitación a quienes nos escuchan a la reflexión que quiere propiciar este programa que tiene que ver con el hecho de vincularse a procesos o juntarse con gente para hacer cosas que tengan mayor impacto.
Gracias, Belén, por la invitación. Y no está de más decir, pues, que son importantes estos escenarios en donde damos a conocer lo que hemos hecho, lo que hemos avanzado. Y pues para que personas que están interesadas en los procesos organizativos desde sus territorios y comunidades se apropien de los temas que desde otras localidades se vienen desarrollando, como esas iniciativas propias de las comunidades, como proyectos de vida, es la manera como de hacer algo y construir paz desde los mismos territorios.
Muchas gracias.
Gracias a ti.